En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, qué ganas teníamos ya de estrenar esta nueva temporada del Espejo y estrenamos también sintonía, que esperemos que les guste. A la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como desde hacía ya mucho tiempo, pero como todos los viernes, está Chomin Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenas tardes, Chomin.
Buenas tardes, Natalia, buenas tardes, oyentes. Pues sí que ya había ganas de volver al Espejo. Y aquí estamos.
Y aquí estamos, así que a ver si sabemos hacer lo que ya se nos ha olvidado después
un poquito.
De estos meses de verano. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor. No nos cuentes todo lo que ha ocurrido desde el mes de junio, finales.
Ni lo pretendo.
No nos lo cuentes, pero sí que haznos un resumen y echa un vistazo a ese espejo retrovisor del espejo de la Iglesia en Palencia.
Pues es difícil hacer un repaso a lo sucedido desde nuestro último espejo, así que me voy a dedicar a una fotografía del momento actual. Resumiendo, estamos a las puertas de presentar los grandes ejes de la vida diocesana para este curso, un curso que se nos presenta con el lema pastoral de Tejiendo Vida. Un curso en el que, además de los grandes retos que nos planteemos como diócesis, va a tener una gran presencia los actos del séptimo centenario de la Catedral y la preparación del Sínodo de los Obispos, que abordará el tema de la sinodalidad. Pero de todo ello nos va a hablar, explicándolo mucho mejor que nosotros, nuestro invitado en este primer espejo de la temporada.
Bueno, no nos dejes así. Cuéntanos quién va a ser nuestro invitado de hoy del Espejo.
Pues normalmente tenemos dos entrevistas, pero hoy vamos a tener solo una y un poco más larga. Y vamos a celebrar el primer Espejo del curso con una entrevista a nuestro obispo don Manuel, una entrevista que dejábamos grabada ayer, para hacer un repaso de los principales acontecimientos pues que se van a dar cita en nuestra diócesis a lo largo de este año.
Bueno, con ganas de escuchar todo lo que nos tenga que decir nuestro obispo y también con muchísimas ganas de escuchar a Antonio Rubio, que también estrena sección. Con otra mirada.
Con otra mirada.
Hola, muy buenas tardes. Encantado y agradecido de estar ante los micrófonos de la COPE y colaborar en El Espejo con una modesta aportación que en este nuevo curso va a estar centrada en el arte por el arte. Naturalmente me refiero a arte sacro, pero no como propuesta de evangelización esencialmente, tarea que dejo a los sacerdotes y catequistas, sino como objetos de arte con alusión al estilo, época, autor y circunstancias de su creación y, por supuesto, su localización, a fin de que puedan ir a contemplar la pieza elegida cada semana, si tal es su deseo. Naturalmente, quienes sigan la emisión por internet también podrán ver la obra elegida durante la emisión del programa, pues ilustraré el comentario, que siempre será muy breve, con una o varias imágenes de la pintura, escultura, retablo, orfebrería o pieza textil protagonista. Esta colaboración encuentra su razón de ser en unas palabras del que fuera nuncio apostólico de su santidad en España, Mario Tagliaferri, quien en un curso de verano en El Escorial dijo que el mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. Y es que la belleza, como la verdad, es quien pone la alegría en el corazón de los hombres y es fruto precioso que resiste la usura del tiempo. Estamos en una diócesis muy rica en arte sacro. Parroquias, ermitas, monasterios de todas las comarcas de la provincia abundan en belleza. Belleza que desde retablos u hornacinas nos interroga fuertemente sobre la fe de quienes nos precedieron y por ella dedicaron esfuerzos y recursos para dejarla plasmada en obras de arte, hechas con todo tipo de materiales y técnicas y el único propósito de rendir culto a Dios, a la Virgen en cualquiera de sus múltiples advocaciones y a los santos que forman la corte celestial. Tenemos, pues, materia más que abundante y variada que ojalá llegue a interesarles. Por hoy es cuanto deseaba transmitir. Hasta la próxima semana, en la que ya entraré en materia con una obra de gran importancia.
Y hoy en el primer espejo de la Iglesia de este nuevo curso, pues tenemos a un invitado muy especial, nuestro obispo, don Manuel. Buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes, Natalia. Buenos días. Buenas tardes, Chomin. Buenos días, oyentes o tardes de la COPE.
¿Cómo ha ido el verano, don Manuel?
Pues gracias a Dios, muy bien. Atareado, he tenido unos días de descanso, pero bien. Y ya estamos aquí pues para reemprender la marcha.
Claro que
desde
sí.
El día, prácticamente desde el día San Antolín.
Comenzamos un nuevo curso, tenemos ya la programación pastoral para este curso, cuyo lema es Tejiendo Vida. ¿Cómo afronta nuestro obispo este nuevo curso pastoral?
Bueno, con esperanza y con, lógicamente, con ilusión. Teniendo presente algo que lo voy a decir ahora, pero es conocido ya de muchos. Yo, en enero, dentro de este curso, pues tengo que presentar la renuncia como obispo de Palencia. El Código de Derecho Canónico pide que todos los obispos y párrocos, a los 75 años, cuando cumplan, tienen que presentar la renuncia al Papa o al obispo, los obispos al Papa, los párrocos al obispo. Y entonces, pues hay que obedecer y hacerlo. ¿Eso quiere decir que termine? No, eso ya después depende del Papa, que me imagino que analizará por la situación de salud, la situación de la diócesis y proveerá. La práctica es normal, pero lo que pasa que no quiere decir que se dé en este caso, es que un año y medio o dos se continúe, pero depende no de uno, sino depende ya del Papa.
Pero antes de esa fecha, este año vamos a Roma.
Sí, iremos a Roma en diciembre, lo que se llama la visita ad limina. Ad limina quiere decir al umbral, ¿de qué? De las basílicas de San Pedro, ad limina apostolorum, de los sepulcros de San Pedro y de San Pablo. ¿Para expresar qué? Pues la comunión con el romano pontífice. En esa visita, que será Dios mediante, si no cambian las fechas, del 13 de diciembre al 18 o 17, no sé cuándo terminará más o menos, iremos 5 provincias eclesiásticas de España en este grupo, los obispos de Galicia, los obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo, los obispos de la provincia eclesiástica de Burgos, y ahí estamos nosotros, juntamente con el de Bilbao, Vitoria, Burgos, Burgo de Osma y Palencia, la provincia eclesiástica de Pamplona y la de Zaragoza. Entonces tendremos una entrevista con el Papa, pero conjunta, y después pues siempre se pasa por determinadas congregaciones de forma obligatoria. Pues voy a decir algunas, todas no, porque no me acuerdo de todas. Pues Secretaría de Estado, Doctrina de la Fe, Vida Consagrada, Clero, Obispos, Medios de Comunicación, etcétera. Y otras que son opcionales. En esas visitas, pues bueno, pues tiene una entrevista con el prefecto o con el quien el designe, y bueno, pues en comunión fraterna, no otra cosa. Después, eso sí, nosotros antes, ahora lo tengo que hacer ahora en este, lo que queda de este mes y primera parte de octubre, tenemos que mandar lo que se llama una relación de la diócesis. ¿Para qué? Lógicamente, pues un poco como dar cuenta de cómo está la diócesis hoy. Para eso, lógicamente, no solamente lo firma el obispo, por descontado, pero cuenta con las delegaciones, el vicario general, el vicario de pastoral, las delegaciones diocesanas, el ecónomo, etcétera, y se da cuenta de cómo está la diócesis o cómo la veo. Y bueno, pues yo desde ese punto de vista, pues bueno, pues allí hablaré, llevaré algunas cosas concretas pues para hablar allí. Por ejemplo, una que tengo que hablar y me he propuesto hablar juntamente con el obispo de Tui Vigo, es un poco al patronazgo que declaren santo a San Telmo. Bueno, pues para, como sabéis, nacido en Fromista, pero es patrono de la diócesis de Vigo, que no está canonizado oficialmente. Entonces, bueno, pues vamos a ver si por lo que llaman, pues por devoción del pueblo, lo proclaman ya santo el Papa.
Estamos metidos ya también de lleno en la celebración del séptimo centenario de la catedral. ¿Qué cree que puede suponer esta efemérides para los creyentes palentinos? ¿Puede ser un motivo para redescubrir nuestra bella desconocida y sentirla como la Iglesia Madre que es?
Bueno, yo distinguiría entre lo que es el edificio de la catedral, que me parece muy bien que lo descubra la gente, porque también entre la diócesis pues puede ser que muchos no la conozcan y que sepan que eso, que es la Iglesia Madre de todo. Pero sobre todo lo que yo deseo es que tomemos todos conciencia de ser miembros de la Iglesia diocesana. Está bien que caigamos en la cuenta de lo que significan las piedras muertas o los ladrillos muertos, pero nosotros hoy tenemos que ser piedras vivas en las que, bueno, como en la catedral, pues esté presente el Señor, su Evangelio, y lógicamente seamos, como es la catedral también, un templo donde las puertas estén abiertas, donde cada uno esté abierto, abierto a la sociedad, abierto al mundo, para llevar, ¿qué? La buena noticia del Evangelio, para lo cual también nosotros tenemos que salir, no solamente abiertos para acoger, que lo tenemos que hacer siempre, sino para salir y llevar lo que Dios hace con nosotros, como lo hizo la Virgen María cuando fue por las montañas de Judá a visitar a su prima Isabel. Ella fue guiada por el amor, ¿para qué? Pues para llevar a Jesucristo, que es la alegría no solamente de Juan, sino de todos los hombres, y de eso se trata en definitiva.
Uno de los horizontes de la Iglesia Universal a medio plazo es la celebración del Sínodo de los Obispos en 2023, que será sobre la sinodalidad. Pero en esta ocasión hay un cambio histórico en el camino hacia ese sínodo que nos implica a todos. ¿Cuál es este cambio y qué va a suponer para nuestra diócesis y para la Iglesia?
Bueno, porque el sínodo significa sínodos, hacer camino juntos. Y ese debe ser el estilo de la Iglesia. Decir Iglesia es decir que hacemos camino juntos porque somos todos hermanos. Y lógicamente, ¿qué significa esto? Tenemos que vivir en comunión, pero también tenemos que vivir en participación y abiertos a la misión. ¿Qué significa esto, la novedad? Pues mira, siempre ha sido el sínodo de obispos y lo será, porque son las cabezas de las iglesias particulares. Y no se trata de reunir un concilio donde vayamos los 5,000 y pico obispos del mundo, sino una representación, porque de otra manera sería imposible trabajar. Lo que pasa es que la novedad está en que este sínodo se prepara desde la base. Primero supone, digamos, como un sínodo diocesano, para después establecer, con lo que diga cada diócesis, como una especie de radiografía de la Iglesia en España y en Europa, y aportarlo. Y allí en Roma, con lo que reciban de América, de África, de Asia, de Oceanía y de Europa, pues harán un poco lo que se llama el instrumentum laboris, es decir, el documento base, sobre el cual trabajarán ya después en el 2023 los obispos de todo el mundo que sean convocados o delegados para asistir ahí. Esa es la novedad, que nosotros tenemos todos que iniciarlo. Aquí en la diócesis ya hemos comenzado, he nombrado una comisión para que se encargue de moverlo, al frente de la cual está, no sé si le conocéis, Macu Martín Rodrigo, Inmaculada, que es profesora, señora por descontado, esposa, madre de hijos y miembro de profesionales cristianos, y también por descontado un vicario que será Miguel Pérez García, que es el vicario de pastoral. Y con ellos, estos dos, pues se encargan de promover. ¿Dónde queremos que comience? Pues lógicamente en las zonas. Y que todas las parroquias y todos los cristianos puedan expresar lo que sienten pensando en nuestra diócesis, pero pensando también en toda la Iglesia Universal. Porque Palencia es como una célula de toda la Iglesia Universal. No podemos pensar solo en nosotros, sino que tenemos que tener el corazón y la mirada abierta y universal.
Y otra de las citas también que tiene ya a cortísimo plazo, ese 27 de septiembre, con la asamblea de inicio de curso, en la que ha convocado a todos los presbíteros y al diácono de la diócesis.
Sí, el 27, antes el 16 tendremos un lanzamiento del proceso sinodal. Habrá una reunión con todos los encargados de las zonas, y tendremos una reunión que se está preparando en los Maristas. El día 17, perdón, tendremos una Eucaristía a las 7:30 de la tarde en la Catedral, donde oficialmente comenzaremos el sínodo de nuestra diócesis. El del 9 al, o el 10 comienzan en Roma el Papa, y el 17, o en torno al 17, todas las iglesias, después diócesis del mundo. Nosotros, pues comenzaremos ahí. El día 27, pues tendremos la asamblea, digamos, de los sacerdotes y el diácono, que todos los años solemos tener al comienzo del curso. En esa asamblea celebraremos las bodas de diamante, de oro y de plata sacerdotales, de los que el año pasado cumplieron y los de este año. El año pasado por la pandemia no se pudo tener, entonces lo acumulamos este año. También se presentará la programación de este año, y no solamente eso, pastoral de este año, sino también todo el itinerario del proceso sinodal aquí. Y también el plan de formación para los sacerdotes y para el diácono.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Feliz comienzo de curso. Y bueno, nos ha dejado varios titulares, ¿eh? Lo de la solicitud de poder canonizar a San Telmo, lo de su renuncia que tiene que presentarla en enero. Así que le invitamos a que venga otras muchas veces más al Espejo y esté con nosotros.
A vuestra disposición, siempre y cuando preguntéis y yo sepa responder, claro.
Usted siempre sabe responder. Muchísimas gracias, don Manuel.
A vosotros, gracias y un saludo a todos.
Y tenemos el Twitter del Papa Francisco y nos ha dejado el 13 de septiembre: la bendición del Altísimo se derrama sobre nosotros cuando ve una familia de hermanos que se respetan, se aman y colaboran. Que en medio de tanta discordia que contamina nuestro mundo podamos ser siempre testigos de paz.
Del día 14, la cruz era instrumento de muerte, sin embargo, de allí ha venido la vida. Era lo que nadie quería mirar y aún así nos ha revelado la belleza del amor de Dios. Por eso el Santo Pueblo de Dios la venera y la liturgia la celebra en la fiesta de hoy.
Del 15 de septiembre, mirando a la Virgen Dolorosa, nos abrimos a una fe que se hace compasión, que nos hace solidarios con quien pasa necesidad. Esta fe, con el estilo de Dios, humildemente y sin clamores, alivia el dolor del mundo y riega los surcos de la historia con la salvación.
Y del 16, hemos causado profundas heridas a la tierra, nuestra casa común. Sin embargo, aún tenemos motivos para la esperanza. Los efectos del desequilibrio actual pueden ser atenuados mediante nuestras acciones concretas, aquí y ahora.
Y en el No te acostarás sin saber, algo nuevo que nos trae Chomi.
Pues mira, os cuento. Como sabemos todos, finalizó agosto, el descanso veraniego, ha llegado septiembre. El tiempo aquel de oxigenar el cuerpo y el espíritu pasó. Y septiembre nos devuelve a la rutina y a las preocupaciones del día a día. La vuelta al cole, el trabajo, o la lucha por encontrar uno, los horarios, las prisas, los días que cada vez se acortan más. Y en esta tesitura se nos puede venir el mundo encima o podemos mirar las cosas de otra manera. Os propongo 5 formas de dominar las preocupaciones, que ya sé yo que lo fácil es decirlo y lo difícil hacerlo, pero ahí vamos. La primera, cuando tengamos un problema, analizarlo cuidadosamente, pensarlo bien. La segunda, no hacer grande lo pequeño, no hacer montañas de granos de arena. La tercera, alegrarnos por lo que tenemos, que seguro que tenemos cosas buenas. La cuarta, no hacer caso a las calumnias o a las burlas. Y la quinta, encomendarnos a Dios y confiar en Él.
Esta semana no te puedes perder.
Puedo hablar con alas rotas y saber que tú puedes tomarme entre tus brazos porque eres la luz que guía mi camino hacia lo que me lleva.
Y enlazamos la propuesta que nos hace Chomin de encomendarnos a Dios y confiar en Él, pues con esta canción de Estación Cero. Eres tú, que eres mi roca, eres mi fortaleza y que siempre en los buenos y en los malos momentos Dios está con nosotros. Antes de llegar al final de este espejo, les contamos que el próximo martes 21 de septiembre se celebrará la tradicional romería del Brezo en el Santuario Mariano de Santibáñez de la Peña. Los horarios de los cultos para este día son los siguientes: a las 11, misa en el Santuario del Brezo; a la 1, misa en la explanada del santuario presidida por nuestro obispo don Manuel; a las 4:30, rezo del Santo Rosario; y a las 6, misa en la Fuente de los Pastores.
Y tres citas para la semana que viene dentro de los actos organizados con motivo del centenario de nuestra catedral. La primera, muy especial, el miércoles a las 8 en la catedral, nuestro querido Antonio Rubio presentará el libro Crónicas Diocesanas Corría el Año. Allí estaremos también Natalia y un servidor acompañando a Antonio. La segunda, el jueves en la Casa de la Iglesia, Ángel de la Torre hablará de la espiritualidad de San Manuel González. En la Casa de la Iglesia, el miércoles a partir de las 7:30. Y la tercera, el viernes, concierto de órgano y trompeta a cargo de Francisco Javier López García y David Rastrojo. El viernes a las 8 en San Francisco.
Pues que ha sido un auténtico placer poder retomar el espejo en esta nueva temporada. Gracias por estar al otro lado. Gracias, Chomín.
Gracias, un placer.
Buen fin de semana para todos. El domingo, recuerden, a las 10:45 de la mañana tenemos también en la Iglesia Noticia, que también les esperamos. Y el próximo viernes aquí estaremos a la 1:33 en los estudios de COPE. Buen fin de semana para todos y muy buena semana.
Buena semana.